días, bienvenido a la mañana de Nacional Tucumán. Mercedes Sosa, Guido y Florencia, los saludamos. ¿Cómo está usted?
Guido, Florencia, ¿cómo les va? El gusto de escucharlos, muy bien.
Lo mismo. Bueno, gracias por este contacto. Hablábamos con Guido en esta jornada de estos números o esta situación cambiante que estamos teniendo en materia de salud, empezar a utilizar nosotros el término de información dinámica en este sentido, ser cautos con la información y ver inclusive cómo dentro de lo que son los ámbitos legislativos, legislatura, consejo deliberante, cámara de diputados o de senadores, los temas y las discusiones pasan por allí. ¿Cómo van con la actividad dentro de la Cámara de Diputados?
Nosotros seguimos con los protocolos de teletrabajo. La verdad que la Cámara de Diputados ha realizado, y después también el Senado muy parecido, un sistema de trabajo que nos permite no solamente las sesiones y el quórum y la votación y la discusión y el debate, sino también las reuniones de comisión, tanto informativas como reuniones con firma de dictámenes, con firma digital. La verdad que hay que reconocerle al equipo de trabajo de modernización de la Cámara de Diputados que estuvo a la altura de las circunstancias y generó un sistema que es robusto, que es seguro, que funciona muy bien. Esta semana estuvimos anteanoche hasta las 2:30 de la mañana en una sesión muy larga de más de 12 horas y la verdad es que fue impecable desde el punto de vista técnico, digamos, no tuvimos inconvenientes, digamos, ¿no? La verdad que se puede hacer lo que uno, desde el punto de vista, digamos, operativo, uno puede hacer todo lo que hacía desde la banca, desde la Cámara de Diputados, ¿no? Tanto es así que me parece que en algún momento algunas de estas actividades quizá queden quizá constituidas como posibilidad de hacerlas a distancia también, ¿no? Porque la verdad que es, en un país tan extenso como el nuestro y con las dificultades que muchas veces tenemos, hay situaciones. Así que bueno, eso en cuanto a lo operativo.
Sí.
En cuanto a lo que hemos trabajado nosotros, yo soy el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, y la verdad que bueno, la pandemia nos ha puesto en un lugar de mucho trabajo. Hemos acompañado al Poder Ejecutivo, tanto al ministro Ginés González García como a Daniel Arroyo, a las políticas de integración y de desarrollo que cada uno de sus ministerios han llevado adelante en esta época tan dura, ¿no? Porque sobre una situación muy compleja de crisis que este gobierno empezó en diciembre, se le agregó el tema de la pandemia, que definitivamente para el área de salud fue un desafío enorme, es un desafío enorme todavía. Y bueno, y el tema de la pobreza y de la necesidad el país ha multiplicado por 10 la entrega de recursos para alimentos, imagínense, si esto sin contar el ingreso familiar de emergencia, los ATP, los créditos a tasa cero, todas estas medidas que se fueron tomando, y que bueno, de alguna manera permiten sostener al país en tanto y cuanto la pandemia esta logremos terminar de dominarla, cosa que todavía no estamos muy cerca de hacerlo, ¿no?
Uh-huh. Diputado, y esto del nuevo Procrear que se ha anunciado ya en estos últimos días y que en menos de 5 o 6 horas había más de 16.000 inscriptos queriendo tener un crédito para hacer reconstrucción de una vivienda o para así tener una casa propia y demás, y más de 100.000 visitas en una página, o sea, en menos de 24 horas que haya sucedido esto, está bueno, la necesidad de lo que está pasando y por supuesto la posibilidad de acceder a un crédito blando.
Claro, claro. Y eso, por un lado, nos habla de la necesidad que tiene la Argentina habitacional, pero también de la enorme posibilidad y potencia que pueden tener políticas públicas basadas en la obra pública, basadas en la construcción de vivienda, que reactiven la economía de la Argentina, ¿no? Yo creo que es, por un lado, marca la situación dramática que vivimos, pero también genera una luz de esperanza en de que con ahora, sobre todo, habiendo arreglado la deuda externa de alguna manera, digamos, lo que hemos hecho es diferir el pago y darnos un poquito de oxígeno para poder de alguna manera empezar a ver cómo planteamos un escenario de salida, ¿no? Lamentablemente la pandemia nos complica, pero me parece que ya cuando la pandemia empiece a mejorar, que seguramente algunas de las terapéuticas que hoy se están implementando empiecen a ser más efectivas o que hay varias líneas en ese sentido que son muy esperanzadoras, o la llegada de una vacuna, que también hay muchas líneas muy esperanzadoras, me parece que bueno, el año que viene vamos a tener un rebote, vamos a tener una actividad mucho mejor, vamos a tener más trabajo y habremos pasado el infierno este año tan duro, tan duro para los argentinos.
Seguro que sí, y hablar de estos temas también nos hace pensar en la posibilidad de crecimiento. En esta última semana hemos vuelto a tomar como bandera esa posibilidad después del arreglo, del acuerdo con los bonistas por parte del Ejecutivo Nacional. ¿Cómo ha tomado esta noticia, doctor?
No, fue una gran noticia. Yo creo que fue una gran noticia, salvo expresiones muy minoritarias en la Argentina que piensan que se puede vivir sin arreglar con las deudas. La enorme mayoría de los argentinos tenemos claro de que la Argentina se tiene que integrar al mundo, de que no tenemos futuro si no nos integramos al mundo, y que la única manera de integrarse al mundo es pagando las deudas que tenemos, ¿no? Después podremos discutir acerca de cómo se tomaron las deudas, si es que las deudas se implementaron correctamente, es otro tema, pero la Argentina tiene que ser muy cautelosa. Es un país que ha caído muchas veces en situaciones de default que por supuesto no nos hacen para nada bien. Entonces, me parece que digamos el mensaje de que la Argentina paga sus deudas, que la Argentina tiene, a pesar de haber cambiado la línea política y todo, está comprometida en cumplir con sus obligaciones, pero por supuesto manteniendo la posibilidad de que la Argentina empiece a crecer, es muy importante, y me parece que eso es una gran noticia, la gran noticia de la semana, y me parece que bueno, abre las, como les digo, las oportunidades para que una vez superada la pandemia esto empiece a mejorar. Pero aún antes de superada la pandemia, nosotros ya tenemos buenas noticias en Tucumán. Nosotros tenemos casi 11.000 millones de pesos en distintas obras distribuidos de obra pública, me refiero, con financiamiento nacional, con financiamiento internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, que tienen que ver, por ejemplo, con la obra que se está construyendo ya de la planta de tratamiento de los cloacales en Concepción, la que se va a construir en toda la zona que va a dar respuesta a la zona de Tafí Viejo, San Andrés de las Talitas, casi 2.000 millones en un montón de obritas de agua y cloaca que se están haciendo en San Miguel de Tucumán, 1.000 millones en la Argentina los argentinos hacen, que son programas nacionales. O sea, en suma, la obra de trancas, vial, me parece que todo esto que por ahí hace muchos años no teníamos obra pública en Tucumán. Nosotros tenemos que recordar que durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri no habíamos firmado ni un convenio de obra. Esto es así, los tucumanos lo saben perfectamente. Y bueno, el hecho de que hoy esto se empiece a trabajar, y para nosotros es muy bueno. Obviamente que todo está de alguna manera enturbiado por el tema de la pandemia, pero estas son buenas noticias para Tucumán. Y me parece que en la medida que podamos reactivar la economía y que la provincia pueda volver a ser ligeramente superavitaria o con un balance fiscal más o menos neutro, y bueno, habremos pasado este momento tan duro, porque la verdad que hoy la está pasando la provincia en general muy mal. Hay mucha gente que no alcanza a fin de mes, a pesar de que ha habido el ATP y que la actividad no se ha parado del todo, la situación es compleja. Por eso hay que ser muy responsable a la hora de emitir opiniones acerca de volver a fases de más cierre o de más restricción, porque yo escucho algunas voces que me parecen de ligeramente poca responsabilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que dejar trabajar al COE en este sentido, que lo está haciendo muy bien, hay que dejar a la ministra de Salud, a sus equipos, etcétera, que vayan definiendo esta situación, porque escucho gente que participa en las reuniones del COE y que después tiene su propia opinión, con la que me parece que hay que tener un poquito más de responsabilidad.
¿Cómo está, diputado? Mariano Carvajal lo saluda, buenos días.
¿Qué hace, Mariano? ¿Cómo estás?
Bien, lo he escuchado también y uno comienza a tomar un poco de conciencia de lo difícil que es trabajar en medio de la pandemia, cumplir con las obras públicas, reactivar lo que es la economía también, dar algunas flexibilidades. Y del otro lado también, el fin de semana veía, ha sido un zapping por los diferentes informativos, y veía que había muchas personas marchando por diferentes motivos, marchando contra la reforma judicial, marchando contra la cuarentena, en su momento marcharon contra lo de Vicentín, como que da esa sensación de que haga lo que haga el gobierno está mal. Y ahora también con esto del arreglo con los acreedores, que es una gran noticia para Argentina, no lo vi a nadie tampoco que salga a resaltar y a felicitar lo que está haciendo el gobierno. ¿Qué sensaciones les queda a ustedes como funcionarios públicos de esta actualidad polarizada? Por un lado, un gobierno que intenta hacer en pandemia y está logrando grandes avances, y por otro, las marchas constantes que tienen en los espacios públicos, sobre todo en Buenos Aires.
Sí, pero la verdad es que me parece que hay que diferenciar un grupo pequeño, digamos, sería de gente muy, muy ideologizada, por decirlo así, en contra de la pandemia, en contra de la cuarentena, en contra del barbijo, en contra de todo, que, como vos decís, viven alrededor del obelisco, y la verdadera, la opinión pública de la mayoría de los argentinos, expresada en muchas encuestas y expresadas en la mayoría, inclusive en muchos opositores que hoy tienen responsabilidad de gobierno, como los gobernadores radicales o el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que vienen trabajando a la par del presidente, entendiendo la gravedad de la situación. Así que yo, lo que pasa es que obviamente vivimos en un país que, con una caja de repercusión que está alrededor del obelisco, con todos los medios de comunicación que nos muestran permanentemente estas marchas, y de alguna manera se agranda ese grupo de personas que la verdad que están corriendo un riesgo innecesario. El virus es un virus muy riesgoso, no solo para ellos, sino para otros. Y bueno, qué sé yo, a ver, Vicentín, para darte un ejemplo, lo mencionaste recién. Vicentín, el intento del gobierno fue salvar la empresa. Bueno, la justicia no lo entendió así, mucha gente de Santa Fe no lo entendió así, se judicializó el tema, y bueno, el presidente la semana pasada, yo formo parte de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, dimos el ok al DNU, por el cual se levanta la intervención, y la justicia seguirá con el concurso de acreedores, y lo más probable es que eso termine en una quiebra escandalosa, absolutamente judicializada, porque la empresa tomó créditos de forma irresponsable y fugó mucha parte de ese capital sin reinvertirlo en la empresa. Y la verdad es que 5.000 trabajadores van a perder el trabajo, y hay muchos proveedores que no van a poder cobrar nunca las deudas que tienen. El Banco Nación tiene más de 18.000 millones de deuda de esta empresa, que va a cobrársela, lo mismo se va a cobrar el tema de la ANSES, y bueno, es una empresa que no tiene un buen futuro, lamentablemente. Claro. Y en ese momento, cuando uno quiso dar una mano, y yo, porque conozco personalmente al interventor, a Gabriel Delgado, que es un amigo de Tucumán, es un amigo nuestro hace muchos años, y conozco el plan de negocio que tenía para la zona, que no tenía nada que ver ni con el comunismo, ni con Venezuela, ni con sacarle la propiedad privada a nadie. Esto era una empresa que había sido, de alguna manera, estafada por sus propios dueños, que había generado deudas impagables, absolutamente dadas en forma ilegal, y que ya van a ver que la justicia en algún momento lo va a demostrar. Nosotros no lo podemos decir, pero en algún momento la justicia lo va a decir, no solamente la justicia argentina, la justicia de los Estados Unidos también, porque hay 30.000 millones de pesos en deudas en bancos internacionales. Y la verdad es que me parece que uno quiso, hay un grupo, definitivamente, como ustedes dicen, que está trabajando en la grieta, ¿no? Y bueno, nosotros hoy, con la pandemia, con la situación de la Argentina, en este momento de la Argentina, tenemos que trabajar en los puentes, porque la grieta existe, pero también existe la posibilidad de construir puentes, y me parece que ese es el gran desafío que tenemos, no dejarnos distraer por estos vecinos de la ciudad de Buenos Aires y algún grupo pequeño en algunas otras grandes ciudades del país, y trabajar para todos los argentinos con un plan de reactivación, de obra pública, de exportación, de producción local, de producción regional, que eso es lo que va a sacar a la Argentina adelante en los próximos años, y ese es el gran desafío que tenemos.
Claro, y mirá, si no tenés razón en lo que decís, de seguir trabajando por el bienestar de los argentinos, primero acordar con los acreedores, y después desde ANSES, el gobierno nacional, dar a conocer el nuevo programa o el relanzamiento del programa Procrear, que es el sueño de la casa propia para todos los argentinos nuevamente.
Sí, sí, es muy buena noticia, como lo fue los 600.000 créditos a tasa cero que dio el ANSES, la enorme cantidad de créditos a tasa del Banco Nación a 24% de tasa. Son un esfuerzo, el Estado está haciendo un esfuerzo descomunal, A mí me gusta porque después desde algunas voces críticas se dice, bueno, pero lo hacen, ¿de dónde se están financiando? ¿Están emitiendo dinero? Lo que hay es una responsabilidad del Estado de no dejar caer a la Argentina a donde hubiera caído si esto no se hubiera hecho. Después, cuando el país empiece a avanzar, esto se va a arreglar. Y me parece que por eso también había muchos agoreros de que a Guzmán le iba a ir mal y de que no iba a solucionar el tema de la deuda y que esto íbamos a ir a un default. Luego habíamos, escúchenme, la semana pasada toda la prensa nacional decía eso. Y hoy dicen, bueno, sí, se arregló, podría, ¿cómo no lo arregló mejor?
Claro, sí, es buscar siempre lo negativo.
Claro. Sí, bueno. Tal cual. No, yo la verdad es que estamos muy contentos. Y me parece que lo que sí, estamos viviendo lamentablemente la situación de pandemia. Yo creo que hay cosas que la pandemia sí ya nos ha dejado claro, el uso del barbijo permanentemente es fundamental en lugares cerrados, donde hay mucha gente, no generar reuniones muy populosas, intentar sostener los núcleos familiares por ahora estrictos, los que vivimos en la casa, cuidar a mucho a nuestras personas de riesgo. El virus va a circular, no hay manera de ponerle frontera al virus. Entonces, tampoco volvernos locos si tenemos un poco más de casos, porque es lo esperable, digamos. Intentar que estos casos sean lo mejor tratados, conseguir ver si estas nuevas terapéuticas, como el suero equino, como el plasma de convalecientes, empiezan a ser lo más usadas posible para los casos más graves. Y estar a la espera de la vacuna que seguramente va a llegar, pero no enloquecer, porque no hay manera, digamos. Esto no es un tema de cerrar fronteras, esto es un tema de hacer bien las cosas, y hacer bien las cosas es dificultarle al virus lo más que podamos la circulación, pero con mucha responsabilidad. Yo por eso creo que hay algunos agoreros también de... Siempre es fácil predecir lo que va a pasar cuando no hay responsabilidad de gestión.
Es verdad. Pablo, un abrazo grande, diputado, que esté muy bien.
Gracias, Guido, que esté muy bien.
Gracias. Gracias. El diputado Pablo Sherlin, muy claro, nada más que decir.